Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde descubriremos a ser felices pero de forma eficiente. Esto es algo que quizá no nos hemos planteado jamás. Se nos pide eficiencia en muchos ámbitos de nuestra vida, pero no en la de ser felices. Y hoy nos planteamos eso, un tema sin duda más que relevante, gracias también al libro que nos presenta nuestro invitado de hoy. Felicidad eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. No podría estar más de acuerdo con esa afirmación. Antonio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, Edu, David, muchas gracias por recibir en vuestro programa. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí y pertenecer ahora al maravilloso elenco de invitados que habéis tenido.
Oye, qué maravilla. Y aparte, hay algo a destacar, es la sonrisa de nuestro invitado de hoy. Yo creo que conviene disfrutarla porque se engancha. Lo ves sonreír, te sonríes tú. Por lo tanto, también me sirve para deciros que vayáis a YouTube a ver este contenido. Si lo estáis haciendo ya, suscribiros. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, oye, me siento muy eficiente hoy, ¿verdad?
Ya nos quedan energías, David, para ser eficientes en otras cosas de la vida o no sé.
Nos quedan. De vez en cuando hay que parar así. Sí, también iremos parando de vez en cuando, pero sí, por supuesto que sí.
Desde luego. Pues oye, antes de entrar en materia, antes de descubrir esos lunes de nuestro invitado de hoy, por favor, plantéanos un reto líder, David.
Venga, vamos a por el reto líder 40 del año, ¿eh? O sea,
wow.
Aquí vamos sumando los retos líderes, ¿eh? Fíjate que son unos cuantos. Mira, vamos con el reto líder de esta semana. Yo que me dedico al marketing, ¿no? A toda esta parte digital, sigo las marcas, ¿no? Y de hecho yo tenía en su momento la camiseta, Adidas sacó un famoso lema que era Impossible is nothing. No sé si lo recuerdas, Edu.
Desde luego, sí.
Y luego tenemos a Marco Aurelio que decía que si es humanamente posible, tú también puedes lograrlo, ¿no? Esto ya lo decía, fíjate, hace más de 2000 claro. años Marco Aurelio.
Menudo marketer pues, estaba hecho Marco Aurelio.
Este sí. Hombre, hay que decir que sus meditaciones se han vendido bastante, ¿eh? O sea que,
si lo hubiera sabido, seguiría vivo para cobrar de su uso.
Pues el reto tiene que ver con estas dos afirmaciones, con este eslogan y esta afirmación, y es que esta semana no te permitas decir que algo es imposible para ti. En lugar de preguntarte por qué no puedes conseguirlo, pregúntate quién lo ha logrado y qué puedes aprender de esa persona. Ese es el reto líder de esta semana. No podemos decir esto es imposible.
Qué bueno. Oye, me encanta, de verdad que me encanta. Es que ya sé que soy pesado, lo digo en cada capítulo, pero es que es verdad. Esto del reto líder es una maravilla y es algo que sin duda tiene que impacta. Y genera mucho impacto porque lo compartís en redes, le comentáis a David y David está agradecido, no lo siguiente. Y la verdad es que el reto líder de hoy, en el no plantearse que, oye, que nada es imposible, yo creo que es importante. Más que nada porque implica que uno se esfuerce en conseguirlo al menos. Y todo el trayecto que eso supone, que es evidentemente pues una serie de aprendizajes maravillosos. Como nuestro invitado de hoy, que un día se planteó, evidentemente, dije, oye, no, nada es imposible, puedo escribir un libro que no es para nada tarea fácil, y lo consiguió. Y hoy pues tenemos ocasión de descubrirlo junto a él. Pero antes, Antonio Rodríguez, por favor, ¿qué es para ti un lunes?
Un lunes, Edu, hoy, mira, déjame hacerte un preámbulo, porque aunque parece una pregunta sencilla, ya sé que no,
ni mucho menos.
Hace unos años te hubiera contestado algo muy diferente a lo que te voy a contestar ahora mismo. ¿Qué es para mí hoy un lunes? Hoy un lunes es un día más de la vida, ¿no? Un regalo más de la vida. Y un día que es tan bueno como puede ser un sábado, como puede ser un miércoles, como puede ser un viernes. Lo digo con pleno convencimiento de causa y conocimiento y pleno convencimiento, porque yo sé lo que era para mí un lunes hace unos años. Hace unos años para mí un lunes era el peor día de la semana, para mí un lunes era pues que te vinieran todos los males el fin de semana. Y era, bueno, pues una buena subida de puerto de montaña, era un lunes. Pero, bueno, como muy bien David decía, ¿no? Nada es imposible, pero esto tiene un precio. Esto implica asumir una serie de decisiones con los riesgos que implica para cambiar tus realidades si no estás conforme con ella. Una de estas era ella en mi caso, para poder decir ahora que el lunes pues es un día genial, un regalo más que nos brinda la vida. Yo, de hecho, os digo una cosa. Eso es casualidad, pero es que yo hace tiempo, por ahí lo decía, luego en el libro lo he contemplado, ¿no? Yo abogo por una campaña de solidaridad en favor de los lunes.
Oye, qué maravilla. Es verdad, ¿eh? Es ese día al que todos, sin quererlo ni beberlo, o a lo mejor por cómo está montado todo, le hemos acabado tomando y cogiendo manía, y no es eso ni mucho menos, ¿eh? Porque aquí todos nos cae bien el viernes, pero oye, el viernes también tiene sus cosas, ¿eh? Oye, a ver si nos vamos a poner aquí intensos. Bueno, bromas aparte, me encanta la definición de nuestro invitado de hoy, de esos lunes que sin duda le han cambiado en su vida y que hoy en día está claro que le generan esta sonrisa que, como decía, os invito a que observéis y evidentemente toméis buena atención de lo que vamos a aprender hoy con él. Pero antes vamos a repasar la que es su trayectoria. David, adelante.
Óscar, oye, vamos a ver un poco tu evolución profesional. Yo con Antonio coincidimos hace ya unos años, ¿eh?, en alguno de estos saraos hablando de felicidad y empresa, ¿no? Yo en mi caso contando pues nuestra experiencia en CyberClick y en tu caso explicando lo que era o lo que es ya Efficient Happiness, ¿no? Cómo ayudáis a las empresas a transformarse para crear pues mejores relaciones, mejores también resultados, ¿no? También ser capaces de ver que esto no es un nice to have, sino que es una apuesta con sentido y con retorno. A nosotros nos gusta empezar siempre conociendo pues cuáles fueron tus valores, cómo te educaron tu familia, pues qué tipo de prioridades tenías tú en la vida. Y hay un tema que también me gustaría que nos lo cuentes, ¿no? Que tú estudiaste Derecho, ¿no? Y luego te has reinventado, cambiado. Pero yo suelo ser el ejemplo que doy muchas veces en algunas charlas. Digo, mira, se da mucho el caso de que hay una persona que estudia Derecho pues porque su padre o su madre son abogados, su abuelo o su abuela eran abogados. Y claro, al final te ves forzado a ser abogado, ¿no? Y llega un momento que te das cuenta que no quieres ser abogado. Y bueno, hay gente que se da cuenta a los 40, a los 50, en una crisis. Cuéntanos si fue tu caso también. Tú por lo menos te diste cuenta mucho antes, ¿no?
Yo el cambio lo di con 28 años y ahora tengo 33, recién cumplido, hace una semanita. Entonces, pues sí, yo me di cuenta, fue en el 2018, tenía 28 años, sí. Vamos. Entonces, sí, efectivamente, primero empezando por lo primero que apuntabas, David. Tema de valores, tema de educación, cómo he crecido. Long story short, o sea, yo al final nazco en una familia de clase media española, de Barcelona, nada destacable en ese sentido. Mi padre es abogado, mi madre, pues luego, bueno, pues muchos años trabajó en su juventud, muchos años sin trabajar para criarnos, luego trabajaba con mi padre también en el despacho, ¿no? Un despacho familiar, un despacho pequeño, y entonces los valores que he tenido son los valores tradicionales, yo creo, por estándar que tenemos pues las personas de mi generación, ¿no? No es que haya nada destacable, ¿no? Sí que es verdad que yo siempre he tenido una visión un tanto peculiar, hasta el punto que ya desde la adolescencia mi madre me decía una expresión que con los años pues me he reído bastante, que es que yo siempre he tenido muchos pájaros en la cabeza, por aquello de tener ideas locas. Y ese nada es imposible, ¿no? Que tú señalabas citando a Marco Aurelio. Pues bueno, eso no sé de dónde me viene. No te puedo decir, David, de dónde me viene. Quizás desde un punto de vista soñador que siempre he tenido, ¿no? Bien, efectivamente, yo estudio Derecho. ¿Por qué estudio Derecho? Mi padre es abogado. Yo siempre he visto el derecho en casa desde que tenía 16 años y había ido a hacer prácticas en verano allí, pues como pasante, aún sin tener ni idea, pero aprender, y me gustaba. ¿Por qué? Porque no era simplemente la persona que hacía contratos, sino que también era la persona que iba a tribunales. Oye, pues todos hemos visto en la televisión cómo es esto del derecho procesal, los tribunales, los alegatos, en las películas americanas, ¿no? Y a mí es algo que así en abstracto me gustaba. Y eso resolvía una cuestión tremendamente trascendental que afecta a todos los jóvenes. Y yo que estoy mucho en colegios y en contacto con ellos, lo veo siempre, ¿no? Con ellos, sobre todo en los alumnos de finales de la ESO y de la bachillerato, que es, ¿qué voy a hacer con mi vida luego una vez acabe el colegio? Claro, yo eligiendo Derecho, por lo que había visto, ya estaba resolviendo una inquietud vital de esa etapa de la vida. Entonces, estaba todo resuelto. Piensa que hasta los 20 y pocos, o sea, hasta los 21, 22 años, ya estaba mi vida resuelta a nivel de inquietud vital por lo que hacer, ¿no? Entonces yo me meto, tengo la gran fortuna de ir a una muy buena universidad como es ESADE, en ese momento se podía afrontar, o sea, fantástico, ¿no? Me gusta el derecho, ejerzo, o sea, estudio, acabo la carrera en tiempo y forma, empiezo a trabajar, me voy a Viena a trabajar porque año 2012 me licencio, crisis absoluta económica, luego en Viena me llaman para trabajar en uno de los principales bufetes de abogados en Barcelona. Antes había estado haciendo prácticas en otro de los importantes de Barcelona, entonces empiezo a trabajar. Y cuando estoy trabajando, entonces allí ya llevo un tiempo y me doy cuenta de que, hey, esto no es lo que yo esperaba sentir cuando estuviera aquí. Y aquí es, pum, aquí es el primer momento de crisis. Digo, bueno, pasa el tiempo y digo, oye, ¿realmente esto es lo que tú te ves haciendo esto el resto de años de tu vida en el ámbito profesional con todo el tiempo que te ocupa? Y ahí, ¡buah!, se te abre un pozo de oscuridad que dices, madre de mi vida. Pues todas esas dudas existenciales que yo creía haber tenido resueltas durante los años anteriores, es cuando de repente me digo, madre de Dios, ¿qué hago con mi vida? Tuve la gran fortuna de... No sé si preguntabais algo, perdona.
Sí, iba a preguntarte yo, Antonio, ¿no? Era que estabas hablando y me recordaba totalmente, porque además por edad estáis alineados, al personaje de mi libro Diario de un Millennial, a Mateo, ¿no? Porque
a Mateo.
Es muy, muy parecida a la historia. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que te desilusionaba? Es decir, ¿qué es lo que te desencantaba del trabajo?
Bueno, hay dos temas. A ver, un tema externo y un tema interno. Que todos estos son los que con los años ya he podido autoanalizarme y poder comprender su porqué no y su justificación. El tema externo, que quizás tiene un peso menos importante para la toma de decisiones, aunque lo tiene, en cierto modo, es el tipo de ambiente de trabajo en el que yo me muevo, el tipo de costumbres que hay en este sector. Es un sector muy duro, en tanto en cuanto el trato es muy deshumanizado, está muy deshumanizado, en tanto en cuanto hay una toxicidad en el ambiente que es tremendamente perjudicial para las personas, en donde hay, digamos, una falta de educación a veces, pues que sobrepasa el sentido común, ¿no? Entonces, también hay un ánimo de, ostras, qué porquería tener que venir hoy a trabajar siempre lo mismo, ¿no? Yo me he movido en estos entornos también. Y entonces, ese discurso externo, lo he resumido mucho, ¿no? Tampoco me quiero alargar, pero ese discurso externo es verdad que eso va haciendo mella. Pero eso no es suficientemente importante, David, porque al final lo que tú puedes hacer es cambiarte de lugar de trabajo o cambiarte, pero ya no, pero cuando ya ves que es un sistema, un sector que, lo digo abiertamente y no se me caen los anillos al suelo, está muy podrido en ese sentido, pues bueno, en fin, ahí tiene que empezar un cambio grande, ¿no? Que aún cuesta, y te lo digo también por experiencia, pero bueno, poco a poco se logrará. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es lo interno. Dime, David, dime.
No, te iba a decir que ahí tienes un reto, ¿eh? Ayudar a todo el sector de la abogacía.
El problema es la voluntad de querer ser ayudado.
Claro.
Ahí está. Que lo hemos intentado, ¿eh? Ahora estamos trabajando en otros retos, en otros sectores, y así queréis, luego hablamos, pero el problema grande es ese, David. Entonces, claro, no quieren ser ayudados. Pero ¿qué es lo que...?
Antonio, te iba a decir que aquí probablemente sea un tema generacional, ¿no? Es decir, que hables con gente, sí, de tu edad, más joven, lo tienen muy claro, ¿no? Pero probablemente alguien que sea un abogado, pues, de 40, 50, 60, que ha tenido este entorno siempre, le va a costar más cambiar. Dice, bueno, ya estoy hecho a este entorno, ¿no? ¿Por qué cambiarlo?
Sí, es un tema absolutamente generacional, es cierto. No recuerdo ahora, lo hubiera mirado, si yo vas a ver que hablamos de esto justo, pero no recuerdo cuál es el índice de abandono en las etapas tempranas a la profesión de abogado, pero son bastante elevados. O sea, es bastante preocupante. Los colegios de abogados van dando cifras porque al final va por altas y bajas, ¿no?, de colegiatura, entonces se sabe muy bien. Es un poco escandaloso el tema. O sea, porque, bueno, te metes en un sitio de los duros, ¿no? Como puede ser la banca de inversión, como puede ser las grandes consultoras, auditoras, etcétera, pues es ese del ecosistema, ¿no? Pero el cambio heavy, que es lo que hace que cambie luego mi vida, ¿no?, y lo que veo que no está en sintonía con lo que yo era, es un poco lo que es la mirada hacia adentro. Es decir, yo no me veía haciendo, insisto, devuelvo a eso, o sea, yo no me veía haciendo lo que estaba haciendo durante los siguientes años y décadas de mi vida. ¿Por qué? Pues por un tema de gustos, por un tema de propósitos, por un tema de levantarme con la energía suficiente como para dar lo mejor de mí cada día. No se alineaba, ¿no? Y encima en un entorno así, pues con un ecosistema así, pues imagínate. Y ahí empieza la gran pregunta. ¡Wow! Entonces, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Tengo una pequeña casualidad, que es que con 24 años me invitan a dar una charla para los nuevos alumnos de promoción en mi antigua universidad para hablar de asociaciones de alumnos, porque había sido presidente de asociaciones de alumnos durante unos años, y encuentro el placer y el amor por divulgar y conferenciar. Pero claro, luego aquí, entonces ya digo, ostras, esto me encanta, nunca me había sentido así hasta ese momento de mi vida. Pero ahí empieza un qué, digo, vale, ok, eso está muy bien, pero conferenciar al final es un medio de divulgación, ¿sobre qué conferencio, no? Entonces, bueno, ahí empieza un camino de autoconocimiento y descubrimiento que me lleva años, me suceden ciertas cosas, un accidente, etcétera, que al final te dan, te enseña cuál es el valor de la vida real, y entonces, pues bueno, acabas entendiendo y entendiéndote muy bien para saber a dónde debes dirigirte y qué sientes como deber para poderte levantar e inspirar, ¿no? No solo el lunes, sino cada día de tu vida, a ti mismo y a todos los que te rodean.
Sí, esto lo contabas en el, lo cuentas en el libro, ¿no? La parte esta de darte cuenta que para ti el comunicar, el dar una conferencia, ¿no? Conectar en este caso pues con alumnos te llena. Y esto es muy importante porque también es saber escucharse, ¿no? Que a lo mejor otra persona lo hace, da la conferencia, se va a casa y luego sigue con su día a día y no se para, ¿no? Y en ese caso, pues tú te, bueno, pues el accidente y todo lo que te fue rodeando te paró y te hizo reflexionar. Claro, de ahí a montar una consultora de felicidad en el trabajo, es cuéntanos ese paso. Luego también, a mí hay una reflexión que es muchas veces acabamos haciendo lo que sentimos que hay un vacío, ¿no? O sea, en tu caso decías, oye, yo no soy feliz en el trabajo, voy a ver qué hago, ¿no? Para poder ser feliz en el trabajo yo, y no solo yo, sino la gente con la que, o la gente a la que pueda ayudar, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues se junta esto último que has dicho, absolutamente cierto, se junta mi amor por el mundo de los negocios, se junta mi amor por la divulgación. O sea, yo paralelamente sí que tengo una asociación de docencia que funciona desde hace 9 años muy bien. Había intentado algún negocio que, bueno, alguno salió mejor que otro, ¿no? Pero eran vías de escape a un momento en el que estaba full time trabajando como abogado 9 horas mínima. Entonces eso es muy complicado. Tú que eres persona también inversora, tú sabes lo que es esto y es imposible, ¿no? Entonces se juntan varias cosas. Por un lado, efectivamente esto, pero podía haber optado, oye, puedo a lo mejor meterme en una empresa de un sector diferente y empezar poquito a poco a intentar desviarme a un entorno que o a un tipo de profesión que desconocía en ese momento, que me llevara a trabajar, pues sí, lo que yo llamo felicidad eficiente en el trabajo. Bueno, no elegí esta vía, elegí la vía dura, que es la del emprendimiento, pero era lo que yo sentía como deber, no solo para conmigo, sino también porque entendía que era una necesidad. Llevaba muchos años viendo, al menos de primera mano lo llevaba viviendo y viéndolo. También siempre he sido una persona muy observadora, no solo en mi empresa, sino en las empresas con las que me he relacionado, pues desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de proveedor, relaciones de negocio, y me he fijado mucho en las personas y digo, hay un problema grave aquí, hay un problema serio, pero es un problema social y social y dentro también de la sociedad empresarial mercantil. Entonces, realmente debería existir la forma de poner solución a esto, ¿no? Entonces, ahí también empieza una mirada de, ok, yo he estado gestionando equipos durante años. Yo sé qué cosas o cómo se puede empezar a gestionar esto, ¿no? Entonces, con una idea primigenia es cuando empieza todo esto. Esto no es de la noche a la mañana, me levanto y fundé Fishing Happiness. No, esto fue un proceso de meses, bueno, años, pero luego meses concretamente, a lo mejor fueron 6 meses de armarlo todo muy bien para poder decir, ok, pues me lanzo en octubre de 2018, que justo ahora hace 4 años, ¿no? El cambio es ese, o sea, sentir un deber, pero también ver una necesidad. Y mirad hoy en día, o sea, se habla de la felicidad y del bienestar en el trabajo más que nunca, aunque haya mucha parte de la sociedad que lo haga por, o de las empresas que lo haga por un tema de human washing. Da igual, pero se está hablando y si se pretende trabajar, al menos hay una buena intención para que esto circule, ¿no? Y sobre todo a raíz de la pandemia. Así que bueno, esa sería la doble esfera.
Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que habías acertado, que dijiste, oye? Porque al final cuando uno arranca siempre hay muchas dudas, ¿no? Y esto funcionará, a ver si va a ser un fracaso, si no aporto valor. ¿Cuándo te diste cuenta de, mira, esto va a funcionar?
Bueno, te lo contestaré de dos maneras. La primera es a nivel personal, luego te hablo a nivel de negocio, ¿okay? O sea, ahí vayamos por delante, pero a nivel personal me di cuenta de forma, pues, durante los primeros meses, si empieza en octubre, o sea, antes de final de año, ¿no? A lo mejor pocas semanas después y tal. Cuando alguien se levanta por la mañana con energía y ganas de hacer algo, a pesar de que tienes que aprenderlo todo, porque ha habido mucha evolución, tú lo sabes, tú has tenido noticias mías durante este tiempo, entonces ha habido mucha evolución desde entonces. Cuando tú sientes que te levantas y dices, ostras, tengo la misma energía que ayer, a pesar de las grandes dificultades que implica todo, a pesar de el tremendo precio que puedes estar pagando, en fin, muy poca gente sabe, ¿no? Cosas que hemos tenido que pasar. Pero a pesar de eso, si sigues teniendo esa energía y sigues sintiendo lo mismo que el primer día y ese entusiasmo, eso ya es un buen síntoma, ¿no? Pero bueno, como de entusiasmo tampoco vivimos, ahora me voy a la parte monetaria. Tardamos exactamente, esto lo digo siempre, tardamos 1 año y 45 días en tener el primer ingreso serio en la empresa, ¿no? Estás haciendo acciones y tal, pero joder, o sea, cuando tú estás trabajando un tema a nivel profesional de algo que nunca se ha trabajado, del que la gente no está acostumbrada, del que encima hay un proceso educativo detrás, si me quieres llamar, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor que en ese momento justo era un poco más temprano, ahora la gente lo entiende mucho más, ¿no? Dices, wow, pues no es fácil el tema. Y a ver cómo convences a la gente. Bueno, pues uno también va aprendiendo, intentamos darnos un poco de prisa. Entonces, cuando entró el primer proyecto, que fue pues, justo después de ese año 45 días, fue uno pequeñito, pero justo al mes entra el primer proyecto grande de verdad, o sea, el primero grandote. Y empiezas a ver que todo lo que has aplicado, todo lo que tú has diseñado, no yo, o sea, yo y mi equipo, ¿no? Lo que has diseñado, lo aplicas, es mucho mejor que lo que tú habías podido pensar, ¿no? Claro que lo habíamos ido validando, pues con pruebas piloto y demás, pero cuando ya lo aplicas 100%, que te pagan un dinero importante por ello y ves que tira y ves que los resultados son mucho mejores de los que tú en la teoría o en esas simulaciones o pruebas piloto habías tenido, dices, joder. Y cuando te vienen los empresarios, dueños de las empresas o quienes sean a decirte, es que ya no solo has cambiado la empresa o la has mejorado, sino que has cambiado mi forma de entender la vida. Ojo, cuando hay esa conexión, dices, wow, o sea, esto es muy fuerte. O cuando recibes mensajes, yo he tenido, bueno, pues yo en ese momento también empecé a escribir en LinkedIn. Y cada semana, casi cada semana, mensajes de por favor, sigue haciendo lo que hacéis, seguid haciendo lo que hacéis, es muy bueno. Gente espontánea que no conocía de nada, porque es muy necesario, es muy necesario, es muy necesario. Dices, creo que vamos por el buen camino, ¿no? Bueno, la vida luego ha llevado a ciertas cosas y ahora, pues al tema del libro, imagínate, esto ya era la última.
Qué bueno. Antes decías que esto, ¿no? Que habíais pasado también momentos difíciles, ¿no? No
mucho,
sé si hay alguno que
muchísimo
pueda compartir.
Sí, mira, no, yo lo digo, yo a mí es que es importante decir esto a la gente, porque la gente tiene que entender el precio de las cosas, porque está muy bien todo cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal, no? Pues joder, yo he tenido, pues vale, ok, cuando yo estaba como abogado, pues ojo, también hablo de una posición del primer mundo de una ciudad como es Barcelona, vaya por delante, ok, vale, he hecho el disclaimer. Pues cuando yo estaba como abogado, pues yo justo cuando emprendo, mi mujer y yo, o sea, la que era mi novia y yo, justo nos casamos. Entonces, es como el momento perfecto. Claro, cuando uno se casa, ¿qué? Pues la evolución natural del ser humano es ir a mejor, ¿no? Prosperar, pues bueno, pues a lo mejor te mudas a un sitio mejor, a lo mejor pues ya está empezando a pensar a tener una familia más grande. No lo sé, depende de cada uno, pero bueno, al menos era un poco la línea nuestra. Claro, ¿qué pasa? Yo de venir ganando un dinero con una reputación importante para ese momento, ingreso cero. ¿Una manera de ganar dinero cuál es? Una manera de ganar dinero es a través del ahorro. ¿Y a través del ahorro qué significa? Recortar. Y recortar cualquier tipo de gasto. ¿Eso qué implica? Implicó mudarnos a un piso que conseguimos a través de una persona que yo conocía, de una amistad y tal, que estaba totalmente para reformar, no estaba en ruinas, pero estaba totalmente para reformar. Eso nos ayudó mucho a minimizar en una zona mucho peor de la que nosotros vivíamos, una zona mucho más humilde, con unas prestaciones que estás acostumbrado, que de repente, adiós prestaciones y adiós salir y adiós tal, ¿vale? Ok, bueno, eso cualquiera puede decir, pero bueno, también hay que entender, ¿no? Cuando vienes de una dinámica y pretendes seguir, bueno, pues ahora hay que volver atrás, ¿no? Luego, eso implicó luego volverse a mudar a otro piso, pero que no se podía conseguir. Entonces, mi mujer y yo tuvimos que estar separados durante un tiempo. Yo dormía en casa de un amigo en ese periodo que duró bastantes semanas, pues por un tema de seguir con los gastos, porque estaba apretando. Toda esta situación llevó a un conflicto personal muy fuerte, familiar, ¿no? con mi mujer, muy fuerte. O sea, realmente yo entré en una crisis. Además, como estás en un proceso de autoconocimiento profundo, yo digo que el año 2018 y 2019, que es el siguiente a empezar a emprender, yo creo que son los años de mayor crecimiento personal que he tenido en mi vida hasta la fecha. Luego voy creciendo por fases, ¿no? Pero creo que eso, en fin, ¿por qué? Porque es cuando más te autodescubres. Claro, cuando te estás autodescubriendo te cuestionas todo, incluso te cuestionas hasta qué. Lamentablemente hasta el amor, el matrimonio que puedes sentir por alguien, porque todo tu mundo se va derrumbando para reconstruirlo. Claro. Pues pasamos una crisis fuertísima, muy fuerte, y no me da vergüenza decirlo. Y a mí lo que sí me duele es, pues, cuántas lágrimas se han derramado en mi casa por mi decisión. ¿Y qué ha podido implicar esto, ¿no? Pero yo seguía focalizado en esto. Yo seguía, y es muy difícil. Y cuando no entra el dinero, pedirle a una familia, cualquiera, ¿no? Y dice, sí, vale, muy bien, pero esto cuando va a entrar y tal. Y yo con los esquemas mentales rehaciéndolos. Por suerte, vamos, soy una persona con bastante templanza. Tú me conoces. Entonces, siempre intento ver todo en perspectiva y también dejar que las cosas se vayan reconstruyendo a partir de la acción que puedo tomar. Claro, ¿qué pasó? Pues con el tiempo todo se fue consolidando y todo se fue asentando para venir con mucha más fuerza, ojo, ¿eh? Y hay más cosas, claro que sí, pero bueno, no me importa decirlo porque creo que es importante que la gente sepa que las cosas no son, en fin, las cosas no son fáciles.
Exacto, ¿no? Y hay un esfuerzo. No, y te agradezco que lo compartas porque esto es lo que no sale en Instagram, ¿no? Es decir, que en Instagram vemos siempre la parte bonita, pero todo tiene dos caras. Vamos a hablar también de tu libro, oye, que para eso te hemos invitado.
Ah, bueno, no hay problema. Yo
lo leí hace poquitos días, que esto ya lo pude conseguir. Y es de estos libros que yo voy diciendo, oye, sí, claro, tienes razón, sí, ¿no? O sea, no tengo ningún pero bueno, vamos a hablar del libro. ¿Te atreves a definir la felicidad en el libro? Esto es complicado y oye, lo haces muy bien. Y luego hablas de esa felicidad eficiente. No sé si quieres compararnos en las dos ideas, ¿no?
Sí, muy rápido, porque además también sé que el tiempo apremia, ¿no, chicos? Entonces, felicidad. Yo en el libro, a ver, si voy a hablar de felicidad eficiente, que es, ahora os diré lo que es, queridos oyentes, pues antes tengo que hablar de felicidad personal. Hago un barrido inicial sobre diferentes corrientes de la felicidad partiendo de una premisa. Ojo, la felicidad como tal, como concepto, como idea, como sentimiento, como emoción, es un tema absolutamente personal y particular. Es individual. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una definición de felicidad, ¿de acuerdo? Yo en el libro, si voy a hablar de felicidad en el ámbito del trabajo, por supuesto, que primero tengo que hablar de felicidad en el ámbito personal, ¿no? Y yo me mojo, porque yo lo he trabajado mucho, lo he meditado mucho, ese proceso de cambio además me ayudó mucho a sentar todo esto, y yo me mojo, claro que me mojo, ¿cómo no me voy a mojar y sin mi libro, ¿no? Entonces, me mojo, comparto mis aprendizajes, es decir, son mis teorías, pero mis teorías aplicadas a mi realidad, si alguien las quiere coger y adaptárselas a sí mismo, bienvenido será, si no le gusta, no comparte algo, fantástico, que le pueda servir algún punto de inspiración y si no bien, ¿no? Pero luego sí que la felicidad eficiente, lo que hago, y es el embrión también de nuestro trabajo que inicié hace 4 años, es un poco la objetivización de lo que vendría a ser lo que ya, en fin, lo que vimos como, ostras, un enfoque de cambio de paradigma dentro del mundo profesional, que luego es lo que sí nos ha reportado, pues ciertas cosas positivas, ¿no? Que es considerar a la empresa como un ente vivo, considerar a las compañías como entes vivos. Esto ya me lo enseñaban en la carrera de Derecho y luego lo vi en el trabajo. Igual que una persona pues crece, una persona se casa, una persona puede tener hijos, una empresa puede crecer, ¿no? Una persona puede casarse si se fusiona con otra sociedad, una persona puede tener hijos si tiene filiales, una empresa puede entrar en la UCI si entra en concurso, puede morirse si se diluye. O sea, al final es la vida igual, ¿no? Pero desde un punto de vista jurídico-económico. Entonces, si hablamos en las empresas de que estas tienen estados financieros igual que las personas físicas, ¿por qué no iban a tener estados emocionales si al final las empresas son personas, ¿no? Pues es ahí cuando entra la felicidad eficiente. Si las empresas, defiendo yo y trabajamos, ¿no?, en la optimización de su estado emocional, llevarlo a un estado óptimo de excelencia es lo que vamos a utilizar como estado de felicidad eficiente. Y de que en ¿De qué se compone este estado empresarial de felicidad eficiente? Un estado en el que las personas y el negocio en sí están alineados en una multiplicidad de dimensiones. Dimensiones como puede ser tema de propósito, tema de recursos y procesos, tema de comportamientos y valores, temas de reconocimiento, temas de cansancio emocional, etcétera, ¿no? Pero luego de la felicidad eficiente también penden unos, eso es lo que trabajamos sobre todo a nivel empresarial, pero de ahí también penden unos elementos que son individuales y que podemos accionar directamente, que son los que comparto en el libro a través de los mandamientos, ¿no? De la felicidad eficiente.
Y también nos das el índice de la felicidad eficiente, ¿no? Podemos ver cómo de felices somos, ¿no? Hablas también, me gustó mucho el tema de las tres P's, ¿no? Alrededor de... Sí. De la felicidad, no sé si las quieres compartir.
Sí, las tres P's, eso está en el ámbito de parte de la felicidad personal. Las tres P's es positividad, perseverancia y paciencia. Al final, tú necesitas... ¿Por qué? A ver, voy a decir... esta es la felicidad, lo que cuenta luego como felicidad macro, ¿no? Que es muy aristotélica, por cierto, casi totalmente en consonancia con Aristóteles. Pues yo la felicidad la divido en tres grados. La micro son esos momentos de felicidad que los tenemos diariamente, pero que nos pasa desapercibido. La absoluta es una cosa más sui generis, muy específica en algunos aspectos, ¿no? Que combina la macro y la micro. Y la macro, que yo creo que es la que más desarrollo en esta parte mía personal, es el que a pesar de las dificultades de la vida, tú sientas que estás completamente alineado con todo lo que estás haciendo y que... Yo siempre lo digo que si tú te vas a dormir en paz y te levantas en paz en relación a lo que tú sientes y lo que tú estás haciendo, ¿no? Eso es en términos bastante existenciales. Significa que, al menos para mí, que estás por el buen camino, ¿no? Y esto es lo que yo defino la felicidad macro. Y eso no significa que tú estés de jiji jaja todo el día. Eso no significa que no haya dificultades. No. Significa que tú hay una alineación entre lo que tú sientes y sientes que eres en relación a lo que tú haces, ¿no? A pesar de que eso implique un precio determinado, ¿no? En mi propio ejemplo, ese es el bueno, ¿no? Y dentro de esto, esto es explicar, dentro de esto están las tres P's. Hay varias cosas, pero están las tres P's. ¿Qué son las tres P's? Las tres P's son tres elementos que sí o sí, al menos según mi forma de ver la vida, necesitas tener en cuenta para poder conseguir, insisto, casi cualquier cosa en la vida, volviendo al impossible is nothing, ¿ok? La positividad. La positividad, la primera P significa pues ver las cosas, el típico vaso medio lleno, ver las cosas de la mejor forma posible. Siempre va a haber, hay muy pocas cosas que no sean humanamente resolubles en la vida, ¿no? La muerte sería alguna de estas, enfermedades incurables, ¿no? Pero realmente siempre puede haber la manera y siempre puede haber la manera de aproximarnos a ello, ¿no? A pesar de lo difícil. Y esto implica también realismo, o sea, no es una banalidad. Pero sí que es, oye, si tengo la opción de ver las cosas de una buena forma, ¿por qué me voy a decantar por la negatividad? Pues optemos por esta. La segunda P es la perseverancia. Si te caes una vez, te vas a levantar. Si te caes 100, te levantarás 101. Si te caes 1000, te vas a levantar 1001. ¿Por qué? Porque eso que te mueve, que es el propósito, que es otro elemento de mi felicidad macro, al final... va a funcionar como combustible para que tú vayas allí. Si tú quieres algo, lo vas a conseguir sí o sí. O sea, lo vas a conseguir, quiero decir. Lo vas a conseguir y ya veremos. Eso la vida dirá, ¿no? Pero tú vas a luchar por ello sí o sí, quería decir, ¿no? Si tú quieres algo, vas a luchar sí o sí por eso. Si no luchas por ello, es porque realmente no acabas queriéndolo lo suficiente. Porque, insisto, o sea, hay muchas dificultades en la vida. Pero si tú estás 100% comprometido con algo, y esto puede sonar banal, pero no lo es realmente al revés, muy profundo. Si tú quieres algo, a pesar de lo difícil que pueda resultar algo, vas a hacer todo lo posible por trabajar para intentar aproximarte hacia algo sin alcanzarlo, ¿no? Y esto implica, en fin, un precio muy elevado también. Y la última P es la paciencia. Siempre digo lo mismo, o sea, todo necesitas un tiempo de cocción. Así de claro, en un mundo totalmente digitalizado en el que tenemos todo a un clic, parece que todo es inmediato. Y eso es un tema que también veo con las nuevas generaciones cuando vamos a colegios a dar clases con mi asociación. O sea, todo el mundo lo quiere ya. Bueno, y no las tan nuevas generaciones, o sea, la millennial incluso, ¿no? Lo queremos ya, 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 todo ya, todo ya, porque a cuestión de un clic, pues podemos pedir comida, podemos comprar, podemos ver las noticias, podemos saber, podemos obtener cualquier información en relación a cualquier tema del mundo. Pero claro, la vida real, la vida tangible, la gran parte no es así. O sea, Warren Buffett creo que decía una frase que es buenísima, ¿no? Tú no puedes tener un bebé en un mes por dejar embarazadas a 9 mujeres a la vez. No, un bebé se hace 9 meses. Punto, te guste o no. Si tú quieres tener un buen puchero, que si te gusta el caldo, sí, un buen cocido, oye, pues necesitarás sus horas de cocción para que esté de la mejor forma. Tú no puedes hacer un cocido en 10 minutos. Porque, bueno, lo puedes hacer, y yo no sé a qué sabrá, a lo mejor sabrá agua, pero no ese súper cocido que te esperan. Entonces, necesitas ser paciente. Y es algo que yo soy el primero que sigo trabajando, porque cuesta mucho ser paciente, quieres que todo pase ya. Como anécdota de emprendimiento, empecé un mes de octubre a emprender. Yo me dije a mí mismo y a mi mujer, oye, si esto en Navidades, 3 meses, no sale, ya veremos qué hacemos. ¿Tú te crees que esto tiene algún sentido? Ahora a veces lo recordamos y nos reímos y decimos, pero si aún estamos en el camino, qué barbaridad, ¿no? Así que positividad, perseverancia y paciencia.
Oye, nos quedamos con las 3 P's, nos quedamos también sin tiempo. Yo solo 2. Dices en el libro, la dedicatoria es para todos los que alguna vez me dijeron que no.
Absolutamente.
Que quede claro que se puede, ¿no? El impossible is nothing. Pues nada, nos cuentas un poco esa dedicatoria y luego la última pregunta. ¿A ti quién o qué te inspira?
Muy bien. Pues la dedicatoria. Está bien que me lo apuntes porque aún no me lo habías preguntado, pero gracias. Es un mensaje de optimismo, efectivamente. A mí me han dicho que no tantas veces que ya no las recuerdo. Tantas veces son tal vez más de 1,000. Miles, muchas veces me han dicho que no. Me han dicho que no, pues no por el libro. La verdad es que lo del libro, no porque vino la editorial RBA a mí, ¿no? O sea, ahí fue al revés. No, pero sí me han dicho que no en el mundo de los negocios tantas veces que ya no lo recuerdo. O sea, entonces, esto es una demostración y creo que el libro, publicado con una gran editorial, tú sabes lo que también va esto, David, demostrar una vez más de que, oye, si yo he podido, tú puedes, pero no un libro, o sea, casi cualquier cosa razonablemente dentro de los parámetros habituales de un ser humano medio se pueden conseguir. Yo lo he conseguido con un libro, para mí era un sueño, aquí está, ¿no? Con una gran editorial. Por eso, aunque te digan que no, persevera y ten paciencia con esa positividad. Entonces, ¿qué me inspira o quién me inspira? A ver, no quiero que suene... No, a ver, a mí... No es fácil, ¿eh? La verdad es que esta me la tenía que... No lo sé. Esta pregunta está bien, no es una pregunta sencilla. A mí me inspiran todas las historias, de verdad. Yo sí que es alguna obsesión, ya la tengo localizada, una buena respuesta. A mí me inspiran todas las historias que te demuestran, y vuelvo a lo que tú apuntabas al inicio, aunque sea casualidad, que te demuestran de que las cosas sí son posibles. Me inspiran todas las historias que salen de los esquemas. Y no me refiero a grandes historias de éxito empresarial, que por supuesto también, sino a historias en cualquier ámbito, familias que pueden tirar adelante. No, o sea, a mí esto es lo que me inspira. Si tú piensas en grande y trabajas de una forma pautada con ello, ves que se puede lograr, ¿no? Porque siempre habrá quien te diga, ah, es que eso habrá sido casualidad, habrá sido, eso no se puede lograr, eso es muy difícil, habrá tenido suerte. Bueno, en fin, la suerte. En otro programa ya lo hablaremos. Creo realmente que si alguien lo ha podido lograr, es que es posible lograrlo, ¿no? Y si no lo han podido lograr y la física lo permite, las leyes de la física lo permiten, quizás pueda ser tú el primero en lograrlo, ¿no? Como dicen los japoneses. Entonces, yo creo que esa ha sido sobre todo mi fuente de inspiración, esas historias que a mí me han permitido ver mucho más allá de los convencionalismos que nos rodean.
Oye, fantástico, pues nos quedamos con esta recomendación, con esas historias, ¿no?, de poder lograr las cosas y con la felicidad eficiente. Yo no sé, Edu, cómo es tu felicidad, si es eficiente, si es aquello...
Es particular del trabajo, insisto. Exacto. O sea, yo al final digo que la felicidad eficiente la tenemos todos, bueno, y lo trabajamos porque es un tema del trabajo, o sea, y luego será diferente, por eso tenemos el índice, ahí te damos el mínimo índice, ¿no?, es más desarrollado para las empresas, pero sí que al final lo hemos buscado objetivizar para el ámbito profesional, ¿no? Pero que cada uno solo lleva su terreno, claro que sí.
Pues sí. Sí, hombre, la verdad es que la eficiencia es importante en todos los ámbitos, como apuntaba al inicio del podcast, pero sí que en felicidad yo creo que es el motor de todo el resto. Por lo tanto, oye, primero ser eficientes en ser felices, que luego el resto irá solo. O al menos eso intentaremos. ¡Qué maravilla! ¿Qué capítulo y cuánto aprendizaje en el capítulo, como decíamos, de hoy, en el que hemos tenido ocasión de charlar con nuestro invitado, que además de alguna forma también os invitamos a que leáis su libro, de la misma forma que cuando terminéis este capítulo, volver a escucharlo, porque sin duda son todo perlas de, evidentemente, conocimiento que tenéis que atesorar sin duda y además con la perspectiva y la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Antonio Rodríguez, ha sido un auténtico placer escucharte y charlar contigo. Te deseamos toda la suerte y cuídate mucho.
Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, David. El placer ha sido mío y os mando un fuerte abrazo.
David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza?
Pues como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por mandarnos mensajes. Cada vez somos más, sé que esto es espectacular poder contarnos por miles. También si podéis recomendar el podcast, recomendar la entrevista, veis que cada semana tenemos a alguien interesante y que nos inspira y nos ayuda a disfrutar de la semana. Y luego acordaros de la famosa frase de Adidas, "Impossible is nothing". Como decía Marco Aurelio, si es humanamente posible, tú también puedes lograrlo. Nos quedamos con esta idea. Esta semana, nada de decir esto es imposible. Y por el contrario, vamos a ver quién lo ha hecho y qué podemos aprender de esa persona. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.